Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
El Beinu Shalom Alejem. Shalom, shalom, shalom Paraná, shalom para todo el mundo. Bienvenidos al programa número 115 de Shalom Paraná. Un programa hoy especial porque estamos en el medio de nuestra festividad de Pesaj, de la Pascua Judía. Recordemos que ya en el programa anterior habíamos dicho que festejábamos, conmemorábamos la libertad del pueblo judío. Después de haber sido esclavos en Egipto, salimos hacia la libertad. Y digo salimos en primera persona porque dice nuestra tradición que todo el mundo, todos nosotros debemos hacer de cuenta que estamos saliendo de Egipto, saliendo de nuestro Egipto, de nuestra esclavitud hacia nuestra libertad. Así que estamos en el medio de la festividad. La festividad tiene los dos primeros días que son específicamente de fiesta y los dos últimos también. Y estos entremedios se llaman Hol HaMoed, se llaman, son los días que están entremedio de esta fiesta, entre los dos primeros y los dos últimos, donde se puede hacer vida bastante normal. Los dos primeros y los dos últimos son de feriado. Y como dijimos también en el programa anterior, vamos a tener hoy un programa dedicado a esta festividad y vamos a hablar con un rabino que, como pusimos nosotros en la publicidad, tiene también un periplo, digamos, no estuvo 40 años en el desierto caminando, pero durante sus montones de años, sus casi 40 años de profesión, después le vamos a preguntar cuántos exactamente, ha hecho un periplo bastante grande, ha ido desde Buenos Aires a Paraná, de Paraná nuevamente a Buenos Aires, después a Medellín, después a Fort Worth en Texas, después estuvo en New Jersey, ahí pegadito a Nueva York, después se fue a Israel y ahora en este momento está en Aruba. Tiene una, la verdad que una historia de vida y una historia profesional con montones de anécdotas. Él es una persona que cada vez que uno le hace una nota, vive enseñando, no puede dejar de enseñar. Y yo quería contextualizar un poco, porque yo dije rabino en Aruba, y uno puede pensar, ¿qué es Aruba? Una pequeña islita en el medio del Caribe. Y para contextualizar esto, digamos que los primeros judíos llegan a América posiblemente desde Cristóbal Colón. Hay que entender de que en el año 1492, cuando Colón sale de España y llega a las Américas, coincide también la fecha con el decreto de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Fernando I, que expulsan a los judíos de España si no se convertían al catolicismo o si no los condenaban a muerte. Muchos de ellos entonces terminaron en estas expediciones de los famosos colonizadores de América, y los primeros habían llegado al Caribe, América Central, otros en Sudamérica, y formaron las primeras comunidades de judías, digamos, no organizadas todavía, que a fines del siglo XVI, ahí sí se habían organizado en forma de comunidades, las primeras en la zona de Curazao, Jamaica, Barbados, Surinam, Brasil, todos en los alrededores de esta pequeña islita de Aruba de la cual estamos hablando. En especial, por ejemplo, Curazao tiene la congregación judía más activa y la más antigua de las Américas, que data desde 1651, y tiene una sinagoga que es la más antigua de América, en uso continuo desde el año 1732. La comunidad judía de Curazao también jugó un papel clave en el apoyo de las primeras congregaciones judías en Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX, específicamente en las zonas de Nueva York y también en la zona de Newport en Rhode Island. Y en Aruba específicamente está la sinagoga Beit Israel, que es la sinagoga de la comunidad judía de Aruba. Esta sinagoga tiene una congregación independiente al estilo liberal, muy parecida al judaísmo que profesamos acá en Paraná, judaísmo conservador. Está formado por inmigrantes judíos que llegaron de diferentes partes del mundo. Y ya nos vamos a dar cuenta cuando entremos en la entrevista que el tema, digamos, el problemita que puede tener esta congregación judía en este lugar del planeta es que está formada por gente mayor, porque la juventud normalmente emigra. Es una islita muy chica que tiene poco, si no me equivoco, me había dicho algo de 40 kilómetros cuadrados, donde al pertenecer al reino de Holanda, muchos de los jóvenes, la gran mayoría, termina yendo o termina viajando a Holanda para hacer sus estudios y, por supuesto, después se quedan allá. En ese lugar hay una sola sinagoga, que es la llamada justamente Beit Israel, que, digamos, en este momento cuenta con este rabino. Y la comunidad judía Aruba cuenta con dos cementerios judíos, de los cuales uno es histórico y es la única evidencia que presenta evidencia física de la presencia judía en Aruba desde los siglos pasados. Así que esto más o menos para contextualizar de qué estamos hablando y con quién estamos hablando, y cómo vamos a tener una nota bastante larga porque tiene un periplo muy largo al estilo de Moisés. Yo siempre digo Moisés, Moshe tuvo 40 años en el desierto y este hombre estuvo una buena cantidad de años dando vuelta por distintas comunidades, y nosotros hemos tenido el lujo y el privilegio de ser unas de las primeras en la cual estuvo y donde pudo ejercer, primero como director, como moré de la escuela hebrea, como maestro de la escuela hebrea, y también llevó toda la juventud al templo, algo que no era muy común en aquellas épocas. Yo me acuerdo cuando era chiquito, la gente que iba al templo eran solamente viejitos, y me acuerdo una anécdota especial, digamos que tenían un roperito lleno de bebidas alcohólicas, así que ahora entiendo por qué a los viejitos les gustaba seguir manteniendo esa tradición judía. Así que bueno, con un hermoso tema que se llama Israel Sheli, Israel mío, vamos a ir a la primera tanda del programa y después entramos de lleno con la entrevista con el Rab Baruch Seilikovich.
לימון תאנה ותמר היום יום הולדת בחג לארץ אבותיי בהור הסוחפת נצא במחול ויחד נשיר על בידיי סבו מעגלים שירו להילולים מי זו חוגגת בעין שנים ישראל שלי הדליקו האור שירו בכיכרות הניפו למעלה את כל הדגלים ישראל שלי שבנו אלייך לכאן מכזבי תבל בנו לבנות בחולי דגל כחול ולבן מגן דוד שמלך ירושלים בירה לעולם נזר של אור לראשך סבו מעגלים שירו להילולים מי זו חוגגת בעין שנים ישראל שלי חוגגת בעין שנים ישראל שלי הדליקו האורות שירו בכיכרות הניפו למעלה את כל הדגלים ישראל שלי
Se siente la radio, se siente Costa Paraná. El sonido de la ciudad.
Gusto Paraná.
Espacio publicitario.
Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná.
Mu Carnicería. Carnes y afines. La mejor atención, calidad y los mejores precios están en Mu Carnicería. Elaboración propia, carne de selección. Mu Carnicería. Abrimos de lunes a lunes. Visítanos en La Prida 721 o haz tu pedido al 343-4-293-530 o por pedido ya. Envíos sin cargo. Seguinos en Instagram, mu-carnicería.
Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Base a objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantén los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Municipalidad de Paraná.
Existe un mundo donde la tecnología vive, un lugar que desafía la realidad, un portal que nos conecta con otros mundos y que solo unos pocos interpretan. Aquí es donde Dr. Tecno se levanta junto a su equipo, dispuesto a conquistarlos todos los días. Dr. Tecno, un mundo de tecnología. Descubrilo en las 3 sucursales o en nuestras redes sociales. DrTecno.paraná.
Fin de espacio publicitario.
Somos tu sonido.
La radio que está siempre en tu cabeza.
Somos tu sonido.
Conectamos mentes y emociones. En otoño suena Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Amigos, estamos nuevamente al aire por Shalom Paraná y en este momento estamos con una hermosa entrevista que vamos a hacer con el rabino Baruch Zeilikovich. Hola Baruch, ¿cómo estás? Bienvenido a tu ciudad.
Shalom para todos, muy honrado de estar con ustedes otra vez.
Qué bueno. Yo siempre digo, como toda historia, toda novela, todo cuento, y bueno, ahora se está a través de las redes, la gente que habrá podido leer las historias de Baruch Zeilikovich en su paso por los distintos lugares, siempre hay una había una vez. Todo empieza con había una vez. Y bueno, queremos saber cuál es el había una vez que tiene Baruch, que, digamos, podemos dar gracias a Dios que nos incluye a nosotros como comunidad judía de Paraná. Tenemos ese lugarcito de honor en la vida de Baruch. Así que contanos cómo fueron tus inicios en esto de enseñar y de estar tan involucrado con el judaísmo.
Bueno, mis inicios fueron como cualquier otro chico judío que vivía en ese momento en Buenos Aires, por una cuestión de edad, obviamente, cuando yo empecé a tener educación judía formal, no hablamos solamente de la casa, ¿no?, que es donde realmente empieza, o debiera empezar, la educación judía. Yo siempre digo que no es lo mismo una casa de judíos que una casa judía. No es lo mismo. Claro. Igual que cuando digo que Shabbat no es sábado. Sábado es un día muy diferente a Shabbat. Y no me digan que es el mismo día porque no es. No lo es, no es el mismo día. Bueno, entonces, la educación formal que yo tuve era ir al colegio hebreo, pero después del colegio público. Creo que algo muy parecido a lo que reviví después como moré, como director del colegio en Paraná, ¿no?, que los chicos iban a la mañana al colegio del Estado y luego a la tarde venían al colegio hebreo.
La escuela complementaria era la escuela hebrea.
Exactamente. Entonces, claro, que en aquella época nosotros estudiábamos toda la escuela primaria, y luego toda la secundaria, igual que la primaria, había escuela secundaria, no terminaba la educación judía en la primaria, ni con el bar mitzvah, como lamentablemente muchas veces vemos hoy, como que después del bar mitzvah hay muy poco para ofrecer a nivel de educación judía formal, y un año de, vamos a decir así, posgrado, después del secundario, un año de estudios terciarios en lo que llamaba la Midrashá de Buenos Aires, y otro año más en el Instituto Greenberg en Jerusalén, que es lo que llamamos el Majón de Morim Lehutz Laaretz, el Instituto para Maestros Judíos para la Diáspora. Y fue un año intensivo, un año dentro de Israel, obviamente, con todo lo que eso significaba. Paralelamente a eso, cuando terminé el tercer año de bachillerato, ya tenía como una especie así de vocación de magisterio, y entonces me pasé de colegio y entré al magisterio, y me recibí de maestro normal nacional. En aquella época te podías recibir con 5 años, con los 5 años. Lo que pasa es que cuarto y quinto año de magisterio era una especie de doble turno, porque no solamente íbamos al colegio secundario a estudiar, y aparte con materias específicas de magisterio como didáctica, pero aparte dábamos práctica de la enseñanza. Entonces estábamos en un colegio primario, por ejemplo, donde preparábamos una clase, dábamos una clase en el colegio, y eso era parte de la materia de didáctica, ¿no? Bueno, entonces me recibí también de maestro.
Claro. En ese momento vos ya pensabas el tema de la educación, de lo que tiene que ver de la parte religiosa, o todavía no tenías definido...
Todavía no, yo digo que en toda la educación judía que hemos tenido, en todos estos años en las escuelas judías hasta hoy en día, hay una materia que falta, ¿no? Que es la materia halajá. Halajá, que quiere decir la ley judía. O sea, las leyes judías, lo que tiene que ver, bueno, la manera judía de hacer las cosas. La palabra halajá, del verbo oleg, que quiere decir caminar, ¿no? Es una manera de caminar por el mundo. Entonces, hay una manera judía de tratar con dinero, hay una manera judía de comer, que se llama kashrut, ¿sí? Hay una manera judía de tener relaciones íntimas, ¿no? Eso se llama nidá, que es cuando la mujer está en un cierto periodo, vos no podés tocarla. Es decir, hay una manera judía de hacer cualquier cosa, ¿te das cuenta? Y esa parte del hacer, del cómo hacer las cosas desde el punto de vista de la ley judía, eso no nos fue enseñado. Por eso esa parte religiosa no tuvimos. Tuvimos como compensación, sí, mucho, el tema del sionismo. En aquella época, y yo creo que hasta hoy en día, todavía en muchas comunidades judías, el tema sionista es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, no es casualidad que en Paraná, el club, no se llama Club Israelita de Paraná, la asociación se puede llamar israelita, pero no el club se llama sionista, ¿no?
Exactamente.
Bueno, fíjate vos de dónde viene. Bueno, ese tema sí, o sea, lo cual compensaba lo que no fue lo religioso, pero sí teníamos una gran preparación y una gran identificación con lo que es la parte nacional de la identidad judía. O sea, que ahora, no solamente somos una religión, que somos una nación. La gente confunde con ciudadanía, ¿no? Yo soy ciudadano de 3 países. Yo soy ciudadano argentino, tengo ciudadanía argentina, soy ciudadano de los Estados Unidos y soy ciudadano del Estado de Israel. Pero mi nacionalidad es judía.
Es judía. Sí, es difícil de dar a entender ese tema, porque la gente aparte lo asocia con ese tema de la famosa lealtad y esas acusaciones, inclusive.
Bueno, justamente, mira, entonces dos cosas. Yo no soy un argentino de religión judía, yo soy un judío nacido en Argentina. Pero, y ahí está donde nos faltó la parte esa de educación en la parte de la ley judía. La ley judía dice, y esto lo voy a decir de una manera que es como es, y que ojalá todos lo aprendan, porque es fundamental para cuando tocas este tema. Y no es un nombre, porque la palabra dina dirías, no, es un nombre, ¿no? No, dina quiere decir la ley, el din. Y Rosh Hashaná, uno de los nombres es Yom Adin, ¿no? El día del juicio. Bueno, dina, y ahí viene la palabra difícil, de malhuta, malhuta. No como si fuera una mala junta, bueno, malhuta. Dina, de malhuta, dina. La ley del lugar, o la ley del reino, es ley. Y la obligación del judío es ser el mejor ciudadano posible. Porque si Dios creó el pueblo judío, lo creó con un propósito, y es para que seamos el mejor ejemplo para el resto de las naciones acerca de cómo construir una sociedad justa y ser socios de Dios en recrear su creación para algo mejor. ¿Cómo lo vas a hacer? Con tu conducta, no con tu pensamiento, no con tu sentimiento, de cómo vos te comportás en la sociedad. Tenés que ser el mejor ciudadano argentino que exista. No puede haber un ciudadano argentino más mejor ciudadano argentino que un judío. ¿Entendés? Desde el punto de vista de la ley judía.
Eso para que vean los oyentes, porque estas son cosas que no están preparadas, digamos, por supuesto, no es parte del cuestionario que teníamos para la radio, no. Pero hay dos cosas que tenemos con Baruch que son impresionantes. Primero que nada, nunca deja de ser maestro. Hasta cuando uno le pregunta por su vida, siempre tiene que enseñar y siempre te da esos tips y esas cosas.
Bueno, tocaste el tema de la doble lealtad, entonces bueno.
No, pero
acordate, Dina de Malhuta Dina, eso es fundamental.
Está muy bueno porque tenemos muchos oyentes que no son judíos, que no son de la colectividad judía, y son los que a veces tienen esas dudas, y está bueno. Lamentablemente también hay gente de nuestra comunidad que todavía no tiene claro algunos temas, pero vos hablaste de, bueno, yo recién dije lo del tema de maestro, y pasamos hace muy poquito, pasamos lo que fue el Día de la Memoria acá en Argentina, con el gran protagonismo que tuvo el rabino Marshall Meyer, y yo sé que Marshall para vos también fue como un maestro. No sé si querés contar un poquitito de lo que fue tu relación con él, o qué es lo que significó él para tu futuro y para tu carrera.
La relación que tuve con Marshall Meyer es que cuando yo entré al seminario rabínico que él fundó, él realmente trajo la parte religiosa, ¿no? Comprometida a, digo, fue un gran complemento a lo que yo te había hablado antes de la parte sionista, ¿no? Él nos mostró un judaísmo muy distinto al judaísmo ortodoxo. No, nos enseñó que el judaísmo es una forma de vida, por eso te dije, hay una manera judía de vivir. Entonces, es una forma de vida que sabe adaptarse a las nuevas circunstancias, pero al mismo tiempo conservando la esencia. De ahí la palabra de movimiento conservador, ¿sí? Y por eso no es casualidad, digamos, que bueno, Marshall fue uno de los miembros de la CONADEP, siendo que no era ciudadano argentino y extranjero. Y cuando yo entré entonces al seminario, me encontré con una manera judía muy diferente de ver el judaísmo, de una manera que era realmente estar comprometido con lo que pasa alrededor tuyo. El púlpito nos enseñó, es para enseñar Torah, ¿no? Pero cuando hay temas de derechos humanos, el rabino tiene que hablar. El rabino tiene que hablar y tiene que comprometerse. Yo creo que fue una inspiración también. Mi primer púlpito, cuando yo me ordené de rabino, mi primer púlpito fue Medellín, Colombia, en el año 1988, septiembre del 88, llegamos a Medellín. La guerra empezó en el 89. En el año 90, yo tuve que enterrar a un chico de 20 años. Lo masacraron en una discoteca, un chico me estaba ayudando a mí con el grupo juvenil, no es que estaba metido en nada, por algo será, no. No te digo Alex Yanovich, que en paz descanse, te digo era un chico de oro, trabajaba con el padre en la fábrica y estudiaba economía. Entraron 15 tipos enmascarados, separaron hombres de mujeres, agarraron a los 23 muchachos que estaban, los sacaron a la playa de estacionamiento, los acostaron al piso y los masacraron a punta de ametralladora, ¿no? Y al otro día los grafitis en la ciudad de Medellín decían los ricos también lloran.
Esa es la época de Pablo Escobar.
Es la época de Pablo Escobar, luego un chico de 25 años, Alex Yanovich, estudiante de medicina, el último día de clase, él sale de la universidad y lo encierra un auto, y alguien dice, no, Michelle, hijo de puta, pum, 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 y le pega un par de balazos ahí mientras manejaba. ¿Por qué? Porque un mafioso que había entrado al hospital baleado por la policía, se muere, digamos, cuando él estaba de guardia, le echaron la culpa a él y lo mataron a él. Entonces, Marshall me escribió varias cartas, algunas de ellas las tengo todavía conmigo, dándome su apoyo, ¿no es cierto?, y explicándome que, bueno, ahí fue que yo entendí por qué cuando a mí la comunidad me preguntó, ¿y ustedes por qué no se van? Danielito, mi hijo, recién había nacido, lo hicimos nacer en Buenos Aires, pero por un tema de Brit Milá, porque en el Brit Milá de mi hijo estuvieron los 4 abuelos y 3 bisabuelos, de los cuales ustedes los conocieron, los de Paraná, ¿no es cierto? Los que eran de Villa Clara, los Leu. Bueno, y aparte, bueno, también está de parte de los Weinstein. Entonces, bueno, el tema es, ¿y si ustedes por qué no se van si ustedes no son de aquí? Entonces, yo le dije, porque yo no soy el gerente de una fábrica. Digo, yo soy un rabino. Digo, ¿qué soy? Solamente el rabino de los bar mitzvah, nada más, que estoy para las fiestas. Y cuando la cosa se pone fea, el rabino se va a escapar, de ninguna manera. Nosotros, con Graciela, decidimos que nos quedamos con ustedes, no solamente en las buenas, sino también en las malas, ¿no? Y entonces nos quedamos. Así fue como nació el tema con Aruba.
Porque, eso te quería preguntar. Porque
bueno, así nació el tema con Aruba.
Hoy, digamos, Baruj es el rabino de Aruba, digamos, no lo nombré quizás en la presentación, y uno puede decir, el rabino de Aruba, ¿quién? Un rabino, claro. Una comunidad judía en Aruba, y sé que esta parte dolorosa...
Es un milagro, para los que no creen en milagros, que vengan acá y que vean esto. Te digo en serio. Así empezó la relación, porque entonces la gente de Medellín me dice, bueno, mire, rabino, después del chico este de 25 años, después de una bomba que explotó en la comisaría, digamos, allá dicen la estación de policía que estaba a media cuadra de la comunidad nuestra, que le habían hecho un atentado, me voló los vidrios de la oficina, por suerte no me pasó nada a mí tampoco, ¿no? Entonces, bueno, me regalan un sobre con los tickets de avión, los pasajes de avión, y todos los vouchers para los hoteles, 3 días en Curazao y 4 días en Aruba. A todo esto, Medellín de Aruba es una hora de vuelo, ojo. También estemos en el contexto. Cuando vine a Aruba y vi lo que es esto, compré, yo tengo en este momento 3 semanas de lo que se llama tiempo compartido, claro. 3 semanas en Aruba. Y entonces cada vez que venía a Aruba, ¿no? Y eso es algo que ojalá la gente, sobre todo en nuestra comunidad, lo entienda. Yo me tomaba vacaciones como rabino, pero no como judío. Claro. O sea, yo no decidí 3 semanas de vacaciones, me tomo vacaciones de mi identidad judía. Si hay una sinagoga, voy en el lugar. ¿Sí, Shabbat? ¿Verdad? Ok. No decidí ser goy 3 semanas porque estoy de vacaciones. Ok. Entonces, entonces yo venía a la sinagoga, pero el problema es que cuando no tenían rabino en Aruba, no siempre es fácil tener un rabino aquí, en una isla, uy, rabino, ya que está, usted no conduciría el servicio, ¿no? ¿Y qué le van a decir? Que no conduzco el servicio. No, rabino. Uy, rabino, ya que está, no nos daría una palabra de Torah, ¿no? Y pero después, cuando yo te digo, todo el tiempo que no tuvieron rabino, me llamaban en enero, y usted viene en julio para sus semanas acá, sí. Ah, y podemos agendar un bar mitzvah ya que está.
O ¿no? sea, programaban el evento para tus vacaciones.
Entonces, así, bueno, y así despacito, obviamente yo tengo una relación, yo venía todos los años, empezaron a venir mis padres, mis suegros, Doña Choche y Don Isaac, en paz descansen, disfrutando a sus nietos.
Perdón, eso, digamos, no solamente por el tema que estamos hablando de ser rabino en Aruba o la comunidad judía en Aruba. Hace poquito la selección argentina jugó acá contra Curazao, nadie sabe qué es Curazao, no tienen grandes jugadores porque evidentemente tampoco hay tanto, pero es un lugar paradisíaco, o sea, fuera de eso, para tus vacaciones.
Bueno, Curazao es diferente. Sí, no, Aruba es un lugar realmente paradisíaco de verdad. Curazao es muy diferente. Curazao es lo que diría dentro de las Antillas holandesas, Aruba, Curazao, hoy en día ya son como Puerto Rico con Estados Unidos. Claro. Son estados libres asociados.
Donde no son ciudadanos holandeses, digamos.
Son ciudadanos holandeses, así como los puertorriqueños son ciudadanos americanos, ¿no? De Estados Unidos. Pero Curazao, por la antigüedad que tiene, ¿entendés? No se desarrolló sobre el turismo como se desarrolló Aruba. Claro. Entonces, Aruba es una isla high class, high society, ¿entendés? Como es alta gama, por decirlo de alguna manera.
Sí,
comparado con Curazao, que tampoco tiene las playas que tiene Aruba, etcétera, ¿no? Pero Curazao tiene la sinagoga la primera sinagoga del hemisferio occidental, fundada en 1654, y es la famosa sinagoga portuguesa que tiene el piso de arena todavía, ¿no? Y el piso de arena lo tiene porque los primeros judíos que vinieron aquí se escapaban de la Inquisición y como practicaban judaísmo en lo secreto, los famosos marranos, entonces cada vez que oían pasos se asustaban. Entonces cuando hicieron la sinagoga la dejaron la arena porque en la arena no se escuchan los pasos.
Tengo entendido que sigue igual, ¿no es cierto? Sigue
igual, ya la mantiene por una cuestión de tradición.
Claro. De tradición.
Sí, obviamente.
¿Y cómo es? Claro, ¿y cómo es la comunidad judía de Aruba? A ver, contanos algo
de la comunidad judía de Aruba,
la particularidad.
Sí, bueno, la comunidad judía de Aruba es una comunidad que fue, digamos, fundada en los años 50, así como comunidad, ¿no? Siempre hubo familias que se juntaban. Acordé que Aruba, otra vez, no era el centro político que era Curazao.
Claro.
¿Sí? Un vuelo de Aruba a Curazao pueden ser media hora, 40 minutos. Yo creo que el avión subí ya está bajando. Entonces, y aparte no son aviones así jets, son más bien ¿no? A Turbo-Hélice.
Aviones bueno, playeros.
La comunidad tiene más o menos unas 40 familias, de las cuales activas, pueden ser 30 más o menos, y con una sinagoga pequeña, remodelada hace poquito. Yo vivo en la casa del rabino, digamos, y tenemos todos los viernes a la noche tenemos Kabbalah Shabbat, y Shabbat a la mañana hacemos Shaharit y clase de Torah. Celebramos todas las festividades. Por ejemplo, el Seder de Pesas que vamos a tener el miércoles, igual que el año pasado, igual que todos los años, se trae todo kosher desde Miami. ¿Qué digo todo kosher? ¿Qué es todo kosher? Entre la matzá, la carne,
la comida.
¿Sí? Por ejemplo, la cocina de la sinagoga. La sinagoga es una sinagoga conservadora, conservative, ¿cierto? Pero la cocina es, vamos a decir, halavi dairy. ¿Cómo es?
Y si no láctea. Entra carne.
Láctea, no entra carne para nada. No, todo lácteo. Sí, tratamos de hacerlo lo más kosher posible, te puedes imaginar.
Igual que tu sinagoga de Paraná, ¿eh? Sigue todavía halavi.
Bueno, me parece bien. Sí, tratan claro. De hacer lo que pueden, claro. La cosa es que bueno, ahora... Y todo se cocina dentro de la cocina de la comunidad. Acá, dentro de la cocina de la sinagoga. Entonces va a ser un ser súper kosher, realmente kosher. Claro. Y y ya tenemos, creo que ya no admitimos a nadie más, porque la primera noche se hace en comunidad, todos juntos en la sinagoga, en el salón social. Claro. Ya tenemos, qué sé yo, como 55 personas, una cosa así, que para nosotros bueno. es una multitud, ¿te das cuenta?
Bueno, yo quiero que mis oyentes judíos de Paraná presten atención, porque el señor Rabino Baruch Zerikovich tiene más cantidad de gente al Seder que el Seder de Paraná, donde en Paraná tenemos aproximadamente 300 familias y tenemos alrededor de 40 personas para el Seder convocado, o sea que realmente la labor tuya, Baruch, es extraordinaria y de acá te felicitamos.
Yo lo que quiero decirte respecto de la comunidad de Paraná no es, claro, desde Aruba es fácil defender posiciones, ¿no? Cuando no estás adentro. Pero yo me imagino que eso pasa porque hay una tradición en muchas familias de hacerlo en su hogar.
Sí, y aparte la comunidad judía de Paraná tiene, no, digamos, al ser una comunidad tan diversa y tener tantas cosas, digamos, la gente no participa solo de lo religioso, o hay gente que no participa de lo religioso y participa.
Ustedes tienen movimiento juvenil, nosotros acá no podemos tener un movimiento juvenil. Para que te ubiques solamente, mira, la isla de Aruba tiene más o menos unos 40 kilómetros de largo por unos 15, 16 kilómetros de ancho, donde la isla está dividida en dos. La parte donde están las mejores playas, que es toda la parte de los grandes hoteles, de toda la parte turística, y una parte que a propósito la dejan agreste, donde se hacen excursiones, safaris, ¿no? Todo para el turista.
Claro.
¿Okay? Bueno, muy bien. Creo que tiene alrededor de 100.000 habitantes todos juntos la isla. ¿Entendés? En toda la isla debe haber 100.000 habitantes más o menos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando los chicos terminan la escuela secundaria, se van. No hay una gran universidad aquí, ¿entendés? Claro. Es una isla chica.
Buscan las ciudades grandes.
Y como son ciudadanos holandeses, se van a Holanda, se van a estudiar a Ámsterdam, la gran mayoría. Entonces, ya esos jóvenes que van a estudiar afuera, ya se casan o lo que fue, y ya no vuelven.
Ya hacen su familia en otro lugar.
No, y tienen su futuro laboral y todo dentro de la comunidad europea. Claro. Entonces, la comunidad de Aruba es una comunidad que, salvo un par de familias que se quedaron, jóvenes y todo, que tienen algunos chicos, no es una comunidad donde puedo decir, puedo formar un
mayor juvenil,
porque no los tenés.
Quiero aprovechar estos últimos minutos que me quedan de entrevista. Una persona dijo de vos, Baruch, un asistente de tu sinagoga, que en este momento no recuerdo de dónde, dice, su forma de pensar, enseñar y su habilidad para conectar la Torah con la vida diaria es increíble. Creo que algo también dejaste entender cuando vos dijiste que lo que te gustó del tema conservador y el tema de la onda de la religión y que la vida diaria, digamos, y a las épocas que estamos viviendo, todo tiene su enseñanza. Y ahora estamos en Pesaj y celebramos algo que ocurrió hace más o menos 3.500 años aproximadamente, años más, años menos. ¿Qué significa Pesaj para hoy? ¿Qué debería significar Pesaj hoy para la gente que lo celebra?
Yo creo que la primera pregunta es... La primera pregunta es tratar de entender, vamos por partes. ¿Qué significa esto para el hombre hoy? Para el hombre hoy, en general, ¿Me entendés? La primera pregunta que tiene que hacerse con una cosa como esta es, ¿qué significa ser libre? ¿Qué es para mí ser libre? Eso es número uno. Número dos, ¿estoy disfrutando la vida realmente o hay algo en mi vida que no me deja disfrutarla? Bueno, a ver, ¿voy a salir de Egipto o no voy a salir de Egipto? ¿Cuál es el faraón que me tiene amarrado, que me tiene atado y que no me deja disfrutar cada momento? ¿Me entendés? Que no puede, no me deja vivir la vida con pasión, que no me deja vivir la vida to the fullest, ¿cómo digo?
A pleno.
¿Entendés? A pleno. Sí, a pleno. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿A qué me dejé encadenar? ¿Me entendés? Porque, ojo, no es a veces el que te encadena, sino que vos te dejás encadenar a que te pongan una cadena y estás viviendo eso y ya lo tenés como algo que es parte de tu vida. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, como judío, es contestarnos, bueno, entonces, Dios, ¿para qué se molestó en sacar al pueblo judío de Egipto? ¿Para qué? A ver, ¿se puede decir para qué? ¿Qué necesidad tenía Dios de sacar este manga de schlepper, de vagos, de esclavos y sacarlos de con 10 plagas encima, ¿no es cierto? Toda la historia que tenemos, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué fuimos sacados de Egipto como judíos? Y hay una respuesta muy interesante que es, y eso es para hoy en día, tanto para el judío como para el no judío. Mira, cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer un pacto con vos, Dios le dice a Abraham, mira Abraham, a mí no me fue muy bien cuando quise llegar al corazón del hombre empezando de toda la humanidad. Me fue mal con Adán y Eva, que me desobedecieron, Caín mató a su hermano Abel, después tuve que mandar una inundación porque se estaban matando entre ellos, dice la Torá, la tierra estaba llena de violencia. Perdón, ¿suena familiar esto de la tierra está llena de violencia? ¿No?
No muy lejano.
Bien, la tierra está llena de violencia, el único que se salvó es el borracho de Noé, ¿no? Que construyó el arca. Bueno, entonces le dice a Abraham, le dice, mira, como no pude de lo general a lo particular, no pude desde toda la humanidad llegar al corazón del hombre, voy a elegir a un hombre, y de vos voy a hacer una nación, que tiene que ser una nación que le va a enseñar al resto de la humanidad cuál es la manera de crear una sociedad justa. Hay que recordar que Dios creó al hombre, pero Dios no crea sociedades. La sociedad la crea el hombre. Ahora, ¿bajo qué valores? Bueno, nos dio un manual de instrucciones, llamada Torá. ¿Sí? No robarás, no matarás, ¿sí? Aparte de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, etc. Ok, nos dio una... Entonces y ahí Abraham le dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Dice, porque en ti se bendecirán los pueblos y tú serás una bendición para la humanidad. ¿Sí? Cuando, y esto está en la Torá, en la Parashá de Shalaj, cuando el faraón le dice a Moisés, bueno, salgan, y yo quiero aclarar algo muy importante. No, nunca Moisés le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo. Nunca. Dijo, Shlach etami, quiere decir envía a mi pueblo. Una cosa es dejar salir, vos podés dejar salir a un hijo que vuelve a las 3 de la mañana, lo dejaste. ¿Sí? Pero cuando le diste, no sé en plata argentina, le diste 1.000 pesos para que vaya al almacén y compre leche y pan, lo estás enviando con una misión, ¿verdad? Eso es enviarlo. Sí. Bien, entonces, cuando dijo, envía a mi pueblo para que cumplan con una misión, ¿cuál es la misión del pueblo judío? Ser un pueblo modelo, un ejemplo para los demás y una bendición para las naciones. Yo creo que el Estado de Israel, por ejemplo, hoy, con toda la tecnología, con todo lo que ha creado, y todos los judíos a lo largo de toda la historia, ¿no es cierto? Desde las vacunas, desde la medicina, desde la tecnología, creo que hemos sido bastante bendición para la humanidad. No siempre la humanidad lo apreció mucho, ¿no?
Lo ha sabido valorar.
Pero lo ha sabido valorar. Entonces nosotros salimos de Egipto con esa misión. Hay un detalle de... El faraón le dice, vayan, adoren a vuestro Dios, que para eso ustedes quieren salir, y también me bendicen a mí. Así dice la Torá, ¿no? Y también me bendicen a mí. Y es para eso salimos de Egipto, para convertir... Pero la bendición no está en la manera de pensar, y la bendición hacia los demás no es lo que sentimos. Una cosa es sentirse judío, pero no podés sentir una cosa y vivir de otra forma. Un sentimiento que no se expresa en una acción. Yo te amo, pero nunca te doy un beso. Me siento muy judío, pero me como un sándwich de jamón y queso, ¿sí? Pero me siento muy judío, ¿en serio? O sea, hay una contradicción, ¿entendés? Entonces,
se trata de ser y demostrar, no solamente eso.
Bueno, salimos con esa misión. Por eso, en la Torá hay un tema bárbaro. Cuando Dios le dice... El primer día, el décimo día de este mes, tomen un cabrito, lo cuidan, el día 14, con la sangre van a poner la mezuzá, ¿cierto? En los dinteles de las puertas, y el día 14 se lo comen porque ese día nos fuimos, ese día. Claro. Pero después dice la Torá que los echaron, tomaron la masa que no tuvo tiempo de leudar, ni prepararon comida para el viaje. No tuvieron tiempo de preparar. ¿Cómo no tuvieron tiempo? El día 10 les dijo, el 14 nos vamos. Claro. Vos vivís en Paraná, vas a llevar a tus chicos, no sé, a Victoria. ¿Cuánto es? ¿Un viaje de cuánto? ¿Una hora, dos horas?
Una hora y media, sí.
Una hora y media. Y tenés hijos chicos. ¿Qué vas a poner en el coche?
Y sanguchito, Coca-Cola.
Sí. Y mirá que tenés lugares para parar y comprar comida, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, sí, no hay kioscos en el desierto, ¿entendés? Se iban para siempre y no prepararon la comida porque no tuvieron tiempo. No tuvieron fe, no creyeron que salían. Y entonces la masa esa la cargaron sobre los hombros cuando salieron, que después se hizo la matzá, ¿verdad? Claro. Así es la vida de una persona sin fe. La vida se le vuelve una carga pesada sobre los hombros. Y entonces camina como con una carga pesada, camina agachado en vez de caminar erguido. ¿Qué es la esperanza si no es fe? ¿Qué es un hombre sin esperanza? ¿Qué es un hombre sin fe? ¿Te das cuenta la importancia de la fe? Entonces cuando leemos toda esa historia, entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con mi esperanza? ¿Qué pasa con mi fe? Esa es la manera de, tenés que tratar de ver esto que está ahí, qué mensaje tiene para mí. Y eso es lo que yo trato de enseñar permanentemente, sacar, como digo, encontrar la quinta pata del gato de lo que está ahí para encontrar el mensaje actual.
Y entender que lo que está escrito para nosotros no es un cuento, sino que es una historia viva.
No, aunque sea un cuento, escuchá lo que yo digo. Yo no voy a discutir ahora con gente que dice, no, eso no pasó, que es un cuentito. No importa, porque vos inclusive cuando lees cuentos, y tenemos cuentos, ¿entendés? Todos los cuentos dejan una moraleja.
Una moraleja.
Cuando vos lees la Torá y dice, fue la noche y la mañana un día, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, había oscuridad en el abismo, y dijo, Dios, hágase la luz se hizo, fue la noche y la mañana, Dios llamó a la oscuridad noche, a la luz día, y fue la noche y la mañana un día, y después sigue creando algo y dice, y fue la noche y la mañana un segundo día. Y ahí vos te das cuenta que ya tenés un problema y que hay un mensaje. ¿Te das cuenta? Vos no podés tener un segundo día si no tenés primer día. No sé a qué colegio fueron, ¿viste? Pero a mí me enseñaron que segundo viene después de primero. Y que después de uno, y después de día uno, viene día dos. No día segundo. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, ¿qué hay un error en la Torá? ¿Entendés? ¿O está puesto por algún mensaje que hay ahí? No puede haber nunca un primer día. Si sos creyente, nunca puede haber primer día porque Dios es eterno. Entonces Dios estaba en su eternidad y de pronto un día empezó a crear este mundo que conocemos. Pero aparte, dejó abierto lo del primer día. ¿Por qué? Porque, escúchame, a lo mejor este es el primer día de tu vida para que vos puedas recrearte, ser nuevo, empezar a ser más creativo, ser más positivo, tener más fe, ser mejor persona. ¿Entendés? Me hablaste de Marshall. Marshall nos enseñaba, el enemigo de lo bueno no es lo malo, el enemigo de lo bueno es lo mejor. Si vos sos bueno y podés ser mejor, ahí hay un tema, ¿entendés? Entonces, no hay primer día, porque hoy puede ser el primer día de la vida de cada ser humano para hacer algo mejor en la vida. Entonces, bueno, fíjate, ¿no?
Si hay un mensaje, no hay un mensaje.
Independientemente de si lo crees o no lo crees, es más allá de eso.
Está el mensaje igual. Claro. Quiero aprovechar porque queda exactamente el último minuto antes de ir a la última pausa del programa, porque se nos terminan los tiempos. Y bueno, el rabino, vos recién lo dijiste, aparte que sale solo automático. El rabino tiene que dar un mensaje de optimismo. El rabino tiene que dar algo que nos ayude a que la humanidad podamos sentir de que viene algo mejor. Y vos lo dijiste hace un rato, lo dejaste entrever, de que hay despiole en el mundo, hay lamentablemente guerra, hay problemas, manifestaciones en Israel, guerra en Rusia, Ucrania. ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿Qué es lo que
Mira, te voy a contar algo del Seder de Pesaj que creo que podríamos ver qué es. Nosotros abrimos la puerta para que entre el Yahuá Naví, ¿sí? Ok, yo creo que te comenté que la quinta copa, la copa del Yahuá Naví es nuestra copa, ¿no? No es la de él. En realidad, los rabinos no sabían si eran cuatro copas o cinco copas, se pusieron de acuerdo en cuatro y la quinta la dejaron cuando venga el Yahuá, él nos va a decir si tomamos o no tomamos de esa copa. Es un tema aparte en sí mismo, pero de todas maneras, el abrir la puerta para que entre el Yahu es abrir la puerta a la esperanza de que venga, porque el Yahu es el que nos va a anunciar el tiempo mesiánico donde convertirán sus espadas en hoces, sus lanzas en rejas de arado y vivirán en paz todas las naciones, ¿no? Como dice el profeta Isaías en el capítulo 2. Entonces, la pregunta es, cuando abramos la puerta para el Yom HaNaví, ¿qué tal si todos los días, cuando abrimos la puerta a nosotros de nuestra casa, nosotros somos ese Yom HaNaví que trae un mensaje de paz con su actitud, un mensaje de paz, de amor, de apoyo al que lo necesita? ¿Entendés? Así como le abrís la puerta a Eliyahu para que entre y traiga ese momento de esperanza, de paz universal, ¿qué tal cuando vos abrís la puerta de tu casa y salís? ¿Me entendés? Vos sos una especie de Eliyahu Naví que trae un mensaje así para todo el que te rodea. Créeme que si todos lo harían, papito, del mundo sería distinto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, con este mensaje de optimismo, con este mensaje, con este saludo también del Rabino Baruj, le agradecemos por la nota. Ha sido un placer enorme, querido Rabino, y esperemos para este Pesaj pensar un poquitito en la libertad, todos, desde el más grande hasta el más chico, liberarnos un poquito de las cosas que tenemos adentro, de ese jametz, de esa cosa interna que tenemos que liberarnos para tener un mundo mejor. Rabino Baruj, querido, muchísimas gracias, y como siempre te esperamos en tu casa, en tu ciudad de Paraná.
Gracias a ustedes, y les deseo a todos un Pesaj Kasher Besameach, ¿cierto? Un feliz Pesaj para todos.
Muchísimas gracias, Baruch. Y de esta forma, con la mejor música, nos vamos a la última, dando de prueba.
Bueno, estamos al aire nuevamente, así rápido, sin tanda, porque una entrevista que no, bueno, ya se darán cuenta que no hemos podido cortarla, porque es súper interesante todo lo que dice Baruj, y podíamos haber estado 2 horas. Lamento no haber podido ver automáticamente mi celular con todos los mensajes de saludo que he recibido de mi familia para Baruj y de gente de acá de la comunidad judía de Paraná. Pero bueno, llegamos a la parte final del programa. Lo que quería antes de terminar es un pequeño comentario respecto a los últimos atentados, que han sido muchos, que han surgido en la tierra de Israel, y tiene mucha relación con el tema del periodismo, más precisamente con el silencio del periodismo en relación de los atentados. Israel exhortó oficialmente al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que el Consejo de Seguridad publique una condena clara y terminante al terrorismo en varios frentes en los que es víctima Israel. Es un mensaje claro que fue enviado por el canciller Eli Cohen a las Naciones Unidas, que hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta. Y hay unas palabras, digamos que las leí hace muy poquito por una gran periodista y amiga, Ana Beris. Yo le digo Ana Beris porque el otro apellido, Jerosolimsky, es bastante complicado, pero tiene esos dos apellidos, que dijo, digamos, voy a tomar algunas frases textuales, cortitas, que las hago mía y las comparto, que dice que aparte, yo también estoy esperando las condenas de la comunidad internacional, las manifestaciones aireadas con carteles preocupados y a los gritos pidiendo justicia. Los comunicados de cancillerías extranjeras manifestando preocupación por la escalada terrorista contra Israel. Solo suelen hacerlo cuando hay muertos palestinos. Estoy esperando que alguien diga algo por las dos jovencitas de 20 años, hermanas, asesinadas a balazos este viernes en el coche que viajaban en el Valle del Jordán, mientras su madre, que hasta poquitas horas estuvo peleado por su vida y lamentablemente con 50 años acaba de fallecer hace horas. El padre de familia, que iba en un coche separado con otros dos de sus hijos, oyó del atentado en la radio y, al ver el coche de su esposa y sus hijas que ya no estaban detrás suyo, dio media vuelta y, al llegar al escenario de horror, recibió la terrible noticia. Una familia que se encaminaba a un paseo en estos días libres de la Pascua judía del Pesaj, y todo terminó en una tragedia indescriptible. Estoy esperando que alguien diga algo por los 34 cohetes disparados por Hamás desde el territorio libanés hacia la Galilea israelí, el mayor ataque desde 2006 originado en el vecino norte de Israel. Bueno, en fin, un montón de cosas que no se reciben las condenas ni de los organismos, ni de las embajadas, ni de las cancillerías de los países, ni del periodismo mundial. Así que esperamos que esto pueda ser cambiado. Así que agradezco las palabras de Ana Beris, transcriptas por Dori Lustrón en su página Por Israel. Así que comparto textualmente cada una de estas palabras. De esta forma nos vamos al final del programa con una canción y oración que se llama Esa Einai, y nos reencontramos, Dios mediante, el martes que viene por Shalom Paraná.
מעלות עשייני להרים, לעין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. עושה שמיים וארץ, שיר למעלות עשייני להרים, לעין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום head up on ground, getting rewound, slow it down. I move too quick and slip and lose a hold of my crown. Emotion is potent, I'm trying to find a way to keep floating. A hold of my boat is the notion, I'm controlling this ocean. Losing my way, trying to get these waves to behave. I think I'm staying straight, but somehow end up in the same place. So I raise my eyes, it's Sinai and hell in. I stay the higher being, know I shall your bow is read. And even though I trip and slip, you standing next to me. My God is my protection, my guardian never sleeps. Go in peace, I know my hope is guaranteed. Can't be defeated, so my king commanded soldier to sing. Shula ma'alot Sinai and Elin, ve'ayin yavo ezri, ezri me'im Hashem. עושה שמיים בארץ, שיר המעלות הסיין האלה הרים, ועין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום, ינום שומריך. Just breathe, the layers of the sea must be broken. Keep on rolling, believe and just reach. When it gets hard, don't forget the hope of my heart. Just keep running, the sun is coming, post a low tashachar. When you tired and spent, stop and sing the song of ascent. And find the strength to get your back straight when you're broken and bent. Make it fear the kind of enemy you hope you defeat. Go toe to toe and let your soul control the flow of this beat. See you need my power when I'm feeling weak. You won't get up strong enough to sing the song of David. Shira ma'alot Sinai le'arim, ve'ayin yavo ezri, ezri me'im Hashem. Ose shamayim v'arim. Shira ma'alot Sinai le'arim, ve'ayin yavo ezri, ezri me'im Hashem. Ose shamayim v'arim.
La próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.